la información veraz y oportuna de los sucesos más importantes de México, Nayarit y la región.
Con la experiencia y seriedad informativa.
Esto es El Micrófono, bajo la conducción del licenciado Octavio Bertrand Parra.
La veracidad, objetividad y frescura de la información. Bienvenido.
Buenas tardes, desde Tepic, Nayarit Capital, los saludamos a través del micrófono. Nosotros estamos listos a darles a conocer la información más importante a la hora. Bueno, pues antes de entrar a esto, como lo hemos hecho durante este corto periodo de campaña, de establecer una pluralidad de opinión y dar cabida a todos los que quieran, porque no todos quieren estar en esta mesa de trabajo, lo hemos hecho. El doctor Miguel Ángel Navarro Quintero ha aceptado estar esta tarde. Le agradecemos mucho, doctor, que nos acompañe para conocer cuál es su visión de lo que a Tepic le puede esperar si llega usted a ganar las elecciones del próximo 6 de julio. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, Octavio, a usted y a los que nos hacen favor de estar escuchándonos.
La pregunta creo que puede ser tan lógica como clara. ¿Cómo van las cosas en su campaña, en su campaña?
Ha habido una buena comunicación con la gente en lo general, hay una percepción clara de la demanda ciudadana y hemos construido una propuesta que de manera conjunta pudiéramos llevar a cabo para iniciar un proceso de reversión a los problemas múltiples que se están enfrentando aquí en la capital del estado, Octavio.
Debí empezar por el principio, dijo alguna vez alguien. Usted lo sabe, la ley a veces nos ha restringido. No sé si fue para bien o para mal, pero sí, no puede una ley secundaria ir sobre la Carta Magna, que es el máximo principio del artículo 6 constitucional, que nos da la libertad de expresión. Sin embargo, en respeto a nuestra ley electoral, trataremos de regirnos para eso. O sea, que quede establecido que hablaremos con respeto a la ley misma, por esta vez.
Claro, sobre todo el riesgo que pueda asumir un candidato de atreverse o no a hacer un comentario que, si bien debe ser respetuoso, creo que la crítica hoy es parte fundamental de la cultura democrática.
Claro.
Además que se exige en un marco del estado de Nayarit, del estado de derecho y del municipio de Tepic, desde luego.
Y como dicen, si no, ¿a qué venimos?
Claro.
Tenemos que reconocer las deficiencias, fortalezas de lo que se está buscando.
Porque ojalá me permitiera, porque somos un estado, somos un país que aprendió a recitar y no a reflexionar, que aprendió a aplaudir y no a criticar, que aprendió a ir a mítines donde se comía, pero poco se debatía.
Ajá.
Y esta cultura la tendremos que hacer por necesidad todos, porque los problemas no son únicamente para unos, en un momento dado pueden generar conflictos de ruptura social a todos. Ahí me queda claro, Octavio, y permítame empezar con esto ya la charla formal, que después de una elección no gana un candidato en un partido, gana o pierde la sociedad, porque en ella se va a reflejar la buena o la mala decisión o la omisión muchas veces en un proceso electoral. Ahorita vengo de un drama que una vez más viví en la oficina de ustedes, en la que un hombre muy, muy, muy pobre, de acuerdo a su expresión corporal, me decía, con lamentándose, que su hija el día de ayer, de 17 años de edad, se suicidó. Y tenemos que poner que el termómetro social de si las cosas van bien o mal son los suicidios. Y Nayarit es uno de los estados donde mayor número de suicidios hay en el país, y particularmente Tepic, y en el que los indicadores sociales que habremos de comentar en breve nos deben de poner a la política en el lugar que se merece, en la prioridad y en el protagonismo, muy independiente de los partidos políticos, bajo la responsabilidad directa de los ciudadanos.
¿Por qué Miguel Ángel Navarro Quintero, después de, se puede pensar, estar en un estado de confort en la capital del país, si es que esto representa dar un paso hacia atrás, decide venir a buscar la presidencia municipal de Tepic? Quiero que usted lo conteste. Yo tengo mis idea, pero ¿por qué?
Hay varios aspectos. yo no abandono en el ejercicio de la política mi espíritu de médico. Para un médico no hay ni problemas ni mayores ni menores. Todos son problemas complejos que en un momento dado agreden al ser humano, agreden a la sociedad, que es necesario abordar para tratar de resolver, para tratar de curar. En este caso, a mí no me obsesiona, no me mueve el hecho de llegar al poder por el poder mismo, como reflejo de una vanidad y mucho menos de una soberbia. Yo vivo empeñado en que en Nayarit y en Tepic debe haber una mayor democracia. No una democracia electoral, una democracia social en el que los bienes públicos pudieran llegar como una oportunidad a todas las personas. Estará en la persona en un momento dado poderlos aprovechar o no, pero como decía Obama en uno de sus discursos, pero toda la sociedad debe entender que tiene esa ventana de oportunidad. Y además, soy de la gente respetando la ley electoral, pero no enmudeciendo ante ella, que voy en contra de la teoría del pensamiento único, porque voy en contra de aquella práctica política que al terminar una administración dicen, es que yo no sabía, es que yo nunca me di cuenta, es que fui obligado. No, 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 hoy todos somos corresponsables, como la hija que se casa después de reflexiones con una persona y va y se queja con los papás porque le fue mal. Los papás dicen, ¿tú escogiste? Claro. Tú debes de entender las responsabilidades. Y hoy todos somos responsables, para bien o para mal, de lo que esté sucediendo en nuestro entorno.
Después de Tepic, después de pensar, usted es diputado federal, diputado con licencia.
Sí.
Entonces dijera, bueno, si el doctor pierde, vuelve otra vez a su estado de confort a ser diputado federal. ¿Viene decidido? ¿No ha cambiado la idea? ¿Es el mismo Miguel Ángel combativo que conocimos en aquella campaña, en la gobernatura? ¿No ha cambiado en nada sus convicciones? ¿O es una terquedad, como lo han señalado algunos medios de comunicación de su parte? Usted le puso otro nombre, soberbia, y algunos adjetivos hace un momento, pero...
Sí, bueno, hay gente que ve como la soberbia de mandar, y otros que vemos como la humildad de servir. Sí. Y yo me voy por la humildad de servir. Y en este caso hubo un grupo de ciudadanos que me solicitó pudiera acceder a la candidatura de esta alianza que es sui generis, porque de partidos políticos se amplía en un radio de acción ciudadano, porque hoy en día, Octavio, ya no se quieren militantes que, haciendo un reflejo de la milicia, sean militares que accedan a las pretensiones o a los mandatos del capitán o del general o del mayor o del coronel. No, hoy se construye una nueva ciudadanía, una ciudadanía que en su libertad tenga capacidad para construir los escenarios que le favorecen y a los cuales en todo momento debe estar aspirando.
Doctor, le voy a pedir una cosa, y con todo respeto, si hago alguna pregunta que usted considere que le puede perturbar en su aspiración, no me la conteste, ¿eh? Simple y llanamente diga, no la quiero contestar, y punto. Y no, no pasa nada, seguimos con la entrevista. También es una cosa de las que quiero dejar muy puntualizado. Le voy a decir, voy a hacer otra pregunta, y de aquí para adelante digo, ¿la contesto o no la contesto? ¿Tepic no puede ser un mejor escaparate para usted para en el próximo buscar la gobernatura de Nayarit?
Tepic es un reto para mí. Yo de ninguna manera estoy llevando mi mente más allá de Tepic. Tepic es complejo. Tepic es la caja de resonancia en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo social del estado de Nayarit. Y Tepic hoy en día ocupa, dentro de todas las entidades del país, el último lugar. Porque los tres aspectos, los tres pilares del desarrollo sustentable están totalmente a la zaga: desarrollo económico, desarrollo cultural, desarrollo ambiental y desarrollo social. Esto es un reto inmenso que yo quiero junto con la sociedad, porque hay algunos que en su eslogan reflejan su personalidad. Usted me decía, yo, fulano de tal, yo digo, no, juntos lo podemos hacer. Y usted lo ha visto en campañas pasadas o en eslogan presentes, el yo genera un principio unipersonal, excluyente, y el juntos, un esfuerzo entre todos. En la política como en la vida misma es mejor sumar esfuerzos que jugar vencidas, Octavio, sí. y yo estoy convencido que Tepic, más que un escaparate, debe de ser una oportunidad para que todos mostremos una fortaleza unida.
¿Tiene usted una sola cara, doctor?
Totalmente. No me pongo máscaras. Además, no me gusta ir a las luchas libres. No, de ninguna manera. Tengo solamente una cara. Y a veces en un mundo de amplia desconfianza se cree que haya personas de un solo discurso, de una misma actitud. Y se lo digo porque me preguntaba usted hace un rato, la persona que pierde su identidad, como el país que pierde su identidad, es como un individuo que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y yo sé de dónde vengo y yo sé a dónde quiero ir, porque si no, sería un proyecto perdido, y eso de ninguna manera.
Me llama mucho la atención, ¿de dónde viene? Vamos por el principio, como dice.
De una clase social de lucha.
¿A dónde quiere llegar, doctor?
Tratar de emancipar, de reivindicar una lucha social que genere beneficios a las mayorías.
Para eso necesita puestos de elección popular.
El poder se hace para transformar la pobreza en bienestar, la cerrazón en oportunidad. La lucha política debe de ser un escenario en el que las mayorías puedan encontrar el confort que muchas veces les privan las minorías.
No el poder por el poder.
No, de ninguna manera. A mí no me cabe la máxima de Maquiavelo. Del fin justifica los medios, no. Para mí el fin, como los medios, deben ser lícitos, transparentes. Si no, no tendría ética, no tendría principios la política, ¿sí?
¿Qué nos falta? Bueno, sería una pregunta tan estúpida como la que iba a hacer. ¿Qué le falta a Tepic? Yo sé lo que le falta, porque aquí vivo y aquí lo sufro. Y le faltan muchas cosas. Primero orden. Pero se lo preguntaría a usted, que puede ser el que tenga esa posibilidad. ¿Qué le falta a Tepic? ¿Qué ve el candidato ahora? ¿Qué prioridades le daría? A Tepic le falta en carácter de urgente esto. Dígame, por ejemplo, 5 de las que usted considere.
Tener una autonomía que la Constitución le está dando, le está brindando, le está garantizando.
No depender del Ejecutivo.
No, claro. Yo, con todo respeto, lo he dicho. Yo quiero, junto con los ciudadanos de Tepic, ser presidente municipal de Tepic. De ninguna manera empleado de Ney González.
¿Y cómo romper ese organigrama que está preestablecido?
Es cultura, ¿es por política? Ley. No, ahí está usted equivocado. La Constitución mandata 3 órdenes, no 3 niveles. 3 órdenes del poder, en el que el poder federal coordina los esfuerzos de la República, de la Federación. Los gobiernos estatales coordinan los esfuerzos regionales. Y los municipios, la política de primer contacto y primer demanda ciudadana. No puede ser que un ejecutivo, en un municipio que necesita agua, drenajes, pavimentos, luz eléctrica, diga que es más importante un paso a desnivel. Sí, ahí vienen las dos visiones de ver la política, sí. La visión de un gobernante y la demanda de una ciudadanía. Porque hoy en día los proyectos democráticos no se construyen ni al vapor, ni en el punto de vista del que es candidato o que es gobernante. Se construyen a partir de la demanda ciudadana. Ahorita yo le decía en un principio, Octavio, que nos enseñaron a recitar, no a reflexionar. ¿Qué recitábamos? Revolución, independencia, soberanía. Yo le pondría un ejemplo. ¿Habrá revolución para aquellos miles y miles que perdieron su tierra o vendieron su tierra porque una necesidad apremiante los hizo venderla? No significa nada. ¿Habrá revolución para aquel que llegó a la edad de adulto mayor y no tiene una pensión? No hay revolución. ¿Habrá para aquella profesionista que salió de la escuela y no encuentra trabajo o empleo? No hay revolución. ¿Habrá soberanía, habrá independencia cuando estamos consumiendo lo que se produce en California, en Canadá o se está produciendo en el Cono Sur? No hay soberanía. ¿Habrá independencia cuando 9 de cada 10 medicamentos lo producen las transnacionales y no lo estamos produciendo nosotros? ¿Habrá independencia cuando los fertilizantes han crecido su precio en un 300% y nosotros nos encontramos incapacitados para producir y bajar los precios de los productos?
Doctor, ¿habrá independencia y autonomía cuando no se tienen recursos?
Bueno, una cosa es no tener y otra cosa administrarlos mal. Aquí tenemos que ir a las máximas familiares, disculpe, Octavio.
No, es su opinión. Yo la pregunta y...
No, claro, pero yo como padre le digo a mi hijo, no gastes más de lo que puedes tú gastar. No te endrogues para mañana si tienes necesidades hoy. No compres un coche cuando no tienes una casa. No te diviertas una noche para después ser infeliz durante un largo tiempo. Pero aquí estamos equivocando las cosas. Mire, este año autorizó el Congreso 2,525,000,000,000 de pesos al presupuesto federal. Hoy el precio del petróleo se marcó en $47 barril y se está vendiendo a $110 promedio al día de hoy. Los excedentes del petróleo se reparten en los estados, que a través de los estados se deberían de respetar a los municipios.
Sí.
Aparte que el recurso que llega en el ámbito federal es cuantioso. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que el actual ayuntamiento vaya a entregar una deuda aproximada de $300 millones de pesos, no a la siguiente administración, a los tepicenses.
Claro.
Yo no estoy de acuerdo en que el Congreso del Estado, respeto su autonomía, su soberanía, las facultades de los diputados, pero hayan autorizado 1,200 millones de pesos para pagarse en los siguientes 30 años, cuando se tendrán que sacrificar tenencias, prediales, impuesto a la nómina, por 30 años. Cuidado, 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 porque hoy no debe haber gasto, debe haber inversión. Hoy no debe haber crecimiento, debe haber desarrollo. Hoy no debe haber diversión, debe haber felicidad, que son conceptos totalmente diferentes. Pero nos encontramos en una agenda municipal, en una agenda estatal, que comparativamente con otros estados tiene 10 años de rezago y con otros países 30 años de rezago. Aquí es donde tenemos que actuar. Y no es ir en contra de ningún partido. Para mí, mi total respeto para el PRI, para el PAN, para el PRD, para el PT, para Convergencia. Hoy tenemos que construir escenarios que, sin demeritar la lucha de los partidos, ponga en alto las causas de la gente. No causas que se reciten del pasado, sino causas de un catálogo presente que tenemos que estar actualizando de manera permanente. Eso es la nueva política, esa es la nueva visión, esa es la nueva misión. Por lo tanto, volviendo a su primera pregunta, yo primeramente autonomía en el municipio, y basada en tres ejes fundamentales. Uno, hablar con la verdad. Tenemos que hablarnos con la verdad.
Es importante eso, ¿no?
Dos, vivir en la realidad sin fantasías ni derroches. Tres, cogobernar con el pueblo a través de estructuras que den viabilidad a representaciones ciudadanas que no dependan ni un partido, ni dependan del presidente municipal, dependan de la voluntad de sus conciudadanos y sean los gestores de enlace con los ayuntamientos. Y luego vendría el orden de prioridades: llevar agua a todo Tepic. Lo tenemos que hacer.
Ah, nos quedamos en esa, perdón, de veras, tiene toda razón. Nos quedamos en la primera y ahí nos enfrascamos. En la segunda, ¿cuál sería?
Llevar agua a todo Tepic. Hoy, ojalá no sea agravio, en Tepic no llueve parejo, se inunda parejo. Hay muchas colonias que apenas empieza a llover, se inundan, se terminan las lluvias y no tienen agua. Y hay una escasez en muchas colonias durante muchas semanas y muchos meses que no hay. O sale agua contaminada por metales o por bacterias. Tenemos que abordar eso. Lo tenemos que hacer. El CIAPA, tendremos que meter un reordenamiento. No puede ser que se vaya a entregar a la siguiente administración de los ciudadanos un CIAPA con 115 millones de pesos de deuda, en la que solamente el 60% de los ciudadanos paga y el 40% no.
Y en ese 40 están los que más tienen dinero. Tres.
Drenaje. El 80% del drenaje de Tepic no sirve o no lo hay.
¿Ya pagó su predial, doctor?
Desde el principio de año me gusta pagarlo de manera anual.
¿Y el agua también?
Total.
¿Todos los servicios municipales?
Todos los servicios, aunque no los tenga.
Tío, por aquello de que el buen juez...
Aunque no los tenga. Ya ve, el presidente municipal lo ventanearon que no pagó, pero sí se fue a Las Vegas el señor. Sí, lo ventanearon donde no ha pagado el servicio del agua. Estas son situaciones que ya está uno bajo la lupa, sí, totalmente, de los ciudadanos. Ajá. La lupa ciudadana también hay que crearla. Yo creo que es una muy conveniente cuando no sirven los órganos de transparencia y acceso a la información, cuando no sirven los órganos de fiscalización, que deberían de ser órganos ciudadanos por mandato constitucional.
Ajá.
¿Sí? Tenemos que ir a lupas ciudadanas que paralelamente estén ejerciendo una presión para que funcionen los recursos.
Porque regularmente depende de la autoridad, que es el que administra un municipio.
Es parte del rezago que se tiene en Nayarit, la cultura política que depende de uno y no de todos.
Cuarto, doctor, necesidades de Tepic.
Zonas de rodamiento. El 70% de las zonas de rodamiento del municipio de Tepic no sirven o no hay. De tal manera que usted ve una permanente demanda de la ciudadanía para que pasen rutas de servicios públicos o de los servicios públicos que no quieren ir a diferentes colonias. Baches en todas las partes de la ciudad, y no se diga de las comunidades rurales. De tal manera que el hecho de mejorar las zonas de rodamiento, al igual que llevar el drenaje, al igual que llevar el agua, son parte de las prioridades junto con el servicio de limpia de recolección de basura. Tepic no es una ciudad blanca, difiero de ese concepto. Tepic es un tiradero a cielo abierto. En cada esquina hay un acúmulo de basura y el tiradero municipal es un tiradero a cielo abierto donde no reúne las mínimas condiciones sanitarias. Sus escurrimientos van y contaminan los mantos acuíferos y contaminan el medio ambiente. Entre otras muchas cosas, eso hace que Tepic, ciudad capital, esté dentro de los lugares con mayor mortalidad infantil a menores de 5 años de edad, principalmente por diarreas. La mortalidad infantil oscila alrededor del 20% en menores de 5 años.
Doctor, me permite porque el tiempo... Este es muy interesante y nos queda bastante tiempo, ¿eh? Vamos a administrarlo bien. Vamos a un corte comercial y regresamos porque ahora sí nos tienen bien checaditos.
Muchas gracias, doctor.
Volvemos. Bueno, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Es para reflexionar y es interesante. Ya vimos algunos de los puntos de débiles de Tepic. ¿Tiene fortalezas Tepic, doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, candidato?
Enormes. Empezando por su gente. El 90% de la gente quiere un cambio de acuerdo a una encuesta que hicimos. Pero además, ser el agente del cambio, la ciudadanía, no etiquetárselo o hipotecárselo solamente al aspirante a un puesto de elección popular. Aquí es donde se potencializa el ejercicio público, de acuerdo a los estudios, hasta en un 500%, y se disminuyen los tramos de resultados. De ser tramos parecería imposible, en tramos cortos que la ciudadanía va evidenciando y se va automotivando. Claro que sí, los ciudadanos. En segundo lugar, mire, Tepic tiene el 96% de cobertura en electricidad. Tenemos 9 universidades e instituciones de enseñanza superior. Tenemos un manto acuífero de 1.200 millones de metros cúbicos, de los más grandes del país. Tenemos un aeropuerto. Tenemos 2 plantas hidroeléctricas que generan 1.500, 1.400 megawatts. De tal manera que Tepic tiene condiciones para salir mediante un proceso de planeación estricto. Usted me preguntaba hace ratito, muy ordenado, y además donde se meta la responsabilidad desde el presidente municipal hasta el último de sus colaboradores, ¿sí? No siempre las administraciones más grandes son las más eficientes. Tendremos que entrar en 3 rubros principalmente: el rubro de la eficacia, de la eficiencia y de la legitimidad, mediante un programa de austeridad que quite todo aquello que únicamente genera gasto y no beneficio, y donde entremos en un proceso de planeación que toque las áreas prioritarias más otras más, que yo no quisiera olvidar, la vinculación a los mercados locales de las áreas del sector primario de la entidad, donde entre también las áreas de la seguridad pública y también las áreas de la cultura, el arte y los procesos de investigación. Claro que Tepic, y qué bueno que me des oportunidad, Tepic tiene males, grandes males, pero tiene grandes potencialidades para curarlos.
Hace rato hablábamos de algunas, casi puntualizamos 5 problemas torales que tiene nuestra ciudad capital. Y casi en todas encontré que se ocupan recursos, dinero. ¿De dónde hay que sacar ese dinero? Si tenemos una dependencia, quieras o no, doctor, usted es legislador y lo ha sido por algún largo tiempo, de la federación.
Cada vez menor, por suerte, cada vez menor. Y se lo digo porque gira para allá y aquí no podemos olvidarnos los nayaritas.
Perdón, doctor Márquez, es que es un rezago histórico que ya estamos cansados.
Pero tenemos que empezar. ¿Cuándo vamos a empezar?
Ese es el problema.
Cuando empiece la ruptura social, cuando la hambruna lo ponga en riesgo a usted, a mi familia y a la familia de todos, cuando la gente entre para sobrevivir a las casas, hasta entonces vamos a reaccionar.
¿Es tan catastrófico, doctor, esto?
Bueno, yo le decía al principio que acaba de llegar hace una hora un respetable ciudadano que su hija el día de ayer se suicidó de 17 años de edad. ¿Por qué se suicidan los jóvenes? ¿Porque quieren? No, el 10% de la ciudadanía en Tepic y en México, aquí el 12%, un poquito más, está en la depresión. Y está en la depresión porque no encuentra ventanas de oportunidad. Está atentando contra su propia vida al tener una autoestima por los suelos, Octavio.
Bueno, entonces vayamos, cambiemos el concepto de la pregunta. ¿Cómo lograr esas ventanas de oportunidad?
Le vuelvo a repetir, tenemos que hacer una reingeniería de la administración municipal. Tendremos que lograr economías, y aquí yo he generado un compromiso, que no se malinterprete por aquellos que la fortaleza de una propuesta la basan en el invento o en la agresión del adversario. Se lo digo porque para mí son sagrados los derechos laborales de los trabajadores, son sagrados. Los derechos sindicalizados, el personal de confianza de alto rango, estamos hablando de secretarios, directores y presidente municipal. Mi primera propuesta al cabildo será disminución de un 50% de las percepciones. Pero además, tendremos que generar una revolvencia en el estado. El principal patrón en Tepic es el municipio. Son 650 millones promedio los que tiene de presupuesto anual. Todas las compras, yo quisiera y ojalá sea posible, se deben de hacer en el comercio local, en el pequeño y mediano comercio de Tepic. Esos que se la han jugado durante toda su vida en el estado y que ven cómo de repente, cuando hay oportunidad, hemos visto hacia afuera del estado, hacia afuera del país o hacia almacenes que, con todo respeto, tienen oportunidades y garantías legales, están ganando la posibilidad a nuestro comercio. Tenemos que impulsar el comercio, tenemos que generar una ventana con proyectos desde el arranque de la siguiente administración, un banco de proyectos viables y confiables para empezar a detonar la economía dentro de nuestro municipio, ya que el almacén que viene a nuestro estado se lleva el recurso fuera de nuestro país, no solamente de nuestro estado, y no deja ningún circulante. Pero además, los productos de bienes y servicios que venden esos almacenes se traen del exterior. Aquí tenemos que ver que los hortalizeros del municipio de Tepic deben de tener vinculación con los mercados locales. Aquí tendremos que hacer un compromiso a los ciudadanos. Esa gente tiene que comer, esa gente tiene que sobrevivir, y tenemos que hacer compromisos entre nosotros mismos, ¿verdad? Pero además, tendremos que ser gestores ante el gobierno estatal. Los pleitos personales que en ocasiones pudieran inventarse en el corrillo cambian en la política de responsabilidades. Aquí tiene que haber comunicación. Aquí no se puede ni torcer uno la boca, ni voltearse uno de espaldas. Hay que comunicarse. Y se comunica uno bajo los puntos de vista de cada uno, pero se comunica. Y si no, hay lugares donde la denuncia institucional se puede dar ante la cerrazón de uno de los dos. Y además la ciudadanía está muy atenta. La gestión ante la federación. Y se lo digo esto porque el presupuesto federal, que me ha tocado vivirlo y verlo, pues ya no ve un presupuesto de estado, sino de estados. Cada año es una pasarela de los gobernadores, cuando el presupuesto debería, en base a las facultades de la Cámara de Diputados, generarse con estándares en todo el país, en todos los estados. Sin embargo, a veces la gestión gubernamental o la gestión de un partido político, de una bancada, pueden más que la necesidad de la priorización social. Pues tenemos que hacer gestiones ante la federación, tendremos que hacer gestiones de proyectos específicos ante la Cámara de Diputados para que se incorpore al presupuesto, tendremos que ir ante organismos nacionales e internacionales para gestionar recursos, pero además tendremos que hacer una rendición de cuentas permanente para que el resultado económico se traduzca en beneficio social.
Tepic ha crecido, no sé si ordenado o desordenadamente, pero ha crecido. Uno de los problemas mayores que ha tenido son sus vialidades, problema gravísimo que ahora se acentúa más por tener un parque vehicular de más de 120 mil vehículos en un territorio muy pequeño y desordenado. Lo dijo usted al principio, alguien tiene que empezar a ponerle orden a esta ciudad.
Sí, si son medidas poco populares, pues se tienen que aplicar. Yo quiero ser no autoritario, pero sí quiero ejercer la autoridad municipal democráticamente, pero con mano firme. que ya no podemos nosotros de ninguna manera generar una anarquía, porque estamos todos pagando las consecuencias. Usted mencionó un concepto, crecer. Todos crecemos de acuerdo a nuestra estructura orgánica, pero el desarrollo ese del intelecto,
a mí no me tocó mucho.
Pocos se desarrollan, muchos se deben desarrollar del intelecto, todos. En el caso de Tepic, Tepic ha crecido, pero no se ha desarrollado. Ha crecido la deuda.
Vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Está en esta mesa de trabajo el doctor Miguel Ángel Navarro Frutero, candidato a la presidencia municipal de Tepic.
Oiga, pero me dejó hace rato...
A ver, dígame.
Clavada una estaca así en el ánimo. Me hice desconfort de diputado federal. No, fíjese que yo como legislador, y la ciudadanía lo puede dar, anduve, Madaí aquí presente lo podía constatar, anduve jueves, viernes, sábado y domingo en un peregrinar que no he abandonado por todo el estado. Desde Jesús María, municipio de Amatlán de Cañas, hasta Huaquicori. Sí, y de manera transversal, como usted dice, desde la región costera hasta la región serrana. No he descansado en tener el pulso como legislador ciudadano para poder proponer iniciativas o reformas de las mismas, pero también como un gestor permanente que he hecho también durante mi vida política.
Aclarado el punto. Aclarado el punto, ¿verdad? Qué bueno, es lo menos que puede hacer un diputado, ¿no?
Claro.
¿Qué no es obligación esa?
Dicen que no. Dicen que la labor del ciudadano, del diputado constitucionalmente es...
¿Ese está sentado allá?
No, las leyes, no. Hacer un proceso de investigación razonado, razonable, para proponer leyes muy consolidadas, entrar a reformas de carácter legal. Sin embargo, desde mi punto de vista, el legislador es un abogado social. Y ese abogado social debe ser el vínculo en la solución de muchos problemas.
Bien, promesas y más promesas, cada 3 años, cada 6 años, promesas.
Yo no hago promesas, yo hago compromisos. Y yo les digo que la...
¿A qué se compromete, doctor?
Yo le dije, hablar con la verdad, a vivir en la realidad y no con fantasías, y gobernar con la sociedad. No soy un superhombre, soy un humilde servidor que quiero poner mi experiencia, también modesta, al servicio de la gente. Y junto con la gente construir las cosas. Yo le dije que los superhombres en la política ya no existen. Aquellos que los veía uno como dioses y los subía uno al altar. Hoy no. Hoy es el ciudadano que conoce no solamente los problemas, sino que siente los problemas y se compromete en la solución. Por otro lado, yo comprometo un gobierno responsable, un gobierno serio, un gobierno formal, un gobierno informado y que informe a la ciudadanía, un gobierno que trate los problemas de fondo. Un gobierno, que antes que de ir a la diversión, vaya a buscar el bienestar y la felicidad de manera sólida para todos.
¿Qué piensa hacer el 7 de julio?
El 7 de julio tenemos un proyecto, insisto yo, ciudadano, social, que cada vez suma más gente, que cada vez suma más organizaciones, un proyecto alegre, un proyecto que cree en la solución de los problemas. Y estoy seguro que el 7 de julio voy a estar convocando a todos los tepicenses, a todos los órdenes de gobierno, a que le entremos por Tepic y empecemos a resolver sus males. A todos los partidos políticos, porque yo pienso en un proyecto 2008-2020, en el que dentro de 3 años, quien llegue, siga con la ruta que entre todos signamos. Algo así como el pacto de la Moncloa, como el pacto de Toledo después, en el que no se improvisan, o no son en un momento dado las corazonadas o las ocurrencias las que gobiernen, sino en un proceso estrictamente planeado, en donde el gasto público, vuelvo a repetir, se maneje con toda puntualidad y con toda honestidad. Los candidatos de la coalición por el bien de todos, en base a los partidos del PRD y del Partido Verde Ecologista, lo han estado haciendo muy bien. Yo espero que en las 11 demarcaciones del municipio de Tepic y en los 5 distritos salgamos triunfadores, no con un triunfalismo que humille al adversario, ni con un triunfo que sume al adversario y que sume a todos los ciudadanos. Yo pido respetuosamente a todos los ciudadanos que nos den la oportunidad, que nos analicen qué hemos hecho en el servicio público, qué no hemos hecho, debemos ser sujetos de crítica, pero además si nos hemos manejado con honestidad o no nos hemos manejado con honestidad, que ellos mismos valoren. ¿quién patrocina nuestras campañas? Una campaña que en el caso de nosotros es muy austera. Una campaña que está basada en la ética. No necesitamos andar quitando pendones ni haciendo una contracampaña contra nadie. Para nosotros todos los candidatos y todos los partidos son respetuosos. En ese sentido, la convocatoria que el 7 de julio habré de hacer cuando ganemos las elecciones, yo le apuesto a que todo mundo respete el proceso electoral, le apuesto a que nadie pueda distorsionar la voluntad del pueblo. Espero que las mujeres, principalmente, que están en los órganos electorales donde usted estuvo un día, Octavio, sepan cumplir con su cometido, con su alta responsabilidad, y también el resto de los ciudadanos, y demos una transparencia que legitimice el resultado electoral del 6 de julio. Estamos hablando ya ni más ni menos a 17 días de la elección. Espero que el 7 de julio usted me invite aquí para venir a dialogar ya como presidente municipal virtual con los ciudadanos tepicenses y rogarles que no solamente pensemos en un resultado electoral, sino pensemos en un resultado social a partir de una administración que se va a comportar totalmente diferente a como se ha hecho hasta la actualidad.
Me dejó clavado una estaca. Sí, estuve en el... digo, ya que estamos en eso. Sí, estuve en el Consejo Estatal Electoral, de lo cual me siento muy orgulloso, porque fíjese que comprobé que el tiempo, la historia, siempre pone a cada quien en su lugar. Doctor, quiere ganar...
Déjame complementártelo así.
Sí.
Yo creo que la historia, más que escribirse en libros, se escribe en la conciencia de cada uno de nosotros.
Así es.
Que se lleva uno hasta el momento final en decir, ¿actué bien o actué mal?
Así es.
Porque luego vas a uno a hacer el juicio final.
Ajá.
Que es donde verdaderamente paga los agravios de conciencia que uno haya hecho, o los beneficios de una conciencia que se comportó con ética, que va a tener la tranquilidad de pasar al sueño eterno.
Así es, sí, pasaron por todas las instancias todas nuestras decisiones, y creo que coincidimos.
Claro.
Por eso hablo de lo histórico y de los antecedentes. Me siento muy orgulloso de haber pertenecido a ese consejo, y lo llevo muy en alto. Doctor, ¿ganar en las urnas o ganar en la mesa?
No, ganar en las urnas. No se puede ganar a espaldas de las urnas o en la mesa lo que el ciudadano debe dar. Creo que ha habido eventos nacionales y locales dolorosos, con hechos que yo ya no quisiera tocar, porque lo pasado debe ser experiencia más que dolor. Y el dolor, como en los gentes que fallece, después del novenario, seguir luchando. Aquí hay que seguir luchando en lo que uno cree, en la libertad, en la democracia, en la justicia, en los rezagos sociales, los rezagos económicos que existen, para traducir en beneficios lo que en un momento dado compromete uno, no solamente en campaña, sino en ejercicio de vida.
Doctor, hombre, tiempo y circunstancia en política es vital. ¿Es el hombre, Miguel Ángel Navarro, a su tiempo, a su circunstancia?
Totalmente de acuerdo. Debo entender cuál es mi ciclo, dónde empieza y dónde se agota. Hay que llevar la canción, hecho poema, de Renato Leduc a la vida del político. La sabia virtud de conocer el tiempo.
Y esa palabra del tiempo es muy importante.
A tiempo actuar y despedirse a tiempo.
Así es.
Como dice el refrán, haz caso al tiempo, ¿verdad?
Así es.
Que de dolores ya no tenga tiempo.
Exacto. A tiempo amar y desatarse a tiempo.
Así es.
A ver, que ya nos aventamos un dúo, doctor.
Con mucho gusto, claro que sí, Octavio. Para mí es un placer siempre platicar con usted. Es una de las personas que sacan lo que el ciudadano está pensando.
Le agradezco.
Creo que eso es interesante, porque se pone en el lugar exacto del debate político, que no trata de confrontar a las gentes, que trata de transparentar a la ciudadanía cómo piensa uno, cómo siente uno los problemas y qué vías de solución propone uno para que pudieran ser valoradas por todos. Ese es el objetivo de los debates. Las políticas de colores, las políticas de símbolos, creo que deben de ser superados hoy en día por las políticas de causas ciudadanas, de propósitos ciudadanos, de objetivos que sean medibles, sobre todo por una sociedad que está ávida más que por discursos, por hechos reales. Yo le agradezco a usted mucho y a la gente que nos ha hecho favor el día de hoy de escucharnos a través de tan prestigiado medio. Muchas gracias.
Gracias, le agradezco al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, quien es candidato por Tepic y ha estado con nosotros. Ah, por cierto, una última pregunta. ¿Qué le parecen a las reformas a la ley electoral? ¿Se quedaron cortos o fueron demasiado, o apretaron demasiado?
Las reformas a la ley electoral local me insatisfacen en gran proporción. Hay una que me satisface, el hecho de que los regidores puedan enfrentar procesos electorales cuerpo a cuerpo a través de disputar las demarcaciones. Ahí felicito esa reforma.
Qué bueno.
Me satisface. Hay otras que no, como aquellos que tratan de impedir lo que la Constitución nos da, como es la libertad de expresión, entre otros casos. Pero también hay bondades como la que le he mencionado. De la federal, hay cosas buenas y hay cosas que no estoy de acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que las alianzas, y es una situación personal, se deben de dar hoy en día porque los partidos tienen derechos a coaligarse en los procesos electorales federales. No estoy de acuerdo en algunas que tocan a los medios de comunicación, porque puede hacer que algunos, no es el caso de usted, porque me consta que son sumamente éticos en su comportamiento, tanto de la radiodifusora como de ustedes, pero hay algunos que pudieran tener la tentación de salir por la puerta falsa. Y estas situaciones no coopera para la democracia. Creo que debe haber también libertad en el propósito de difundir las propuestas políticas por parte de las radiodifusoras, de los medios de comunicación, y debe de regularse el gasto, eso sí, y transparentarse. Yo creo que debe ser el gasto a través de las instituciones electorales, particularmente estatales en este caso, o el IFE a través de la federación, para que sea él el que esté llevando el pulso del gasto de las campañas. Pero con muchas estoy de acuerdo, con otras no, al grado que de la federal la voté en contra, debo de confesarle. Hoy en día estoy en la facción parlamentaria del PRD, que mucho les agradezco como externo a la facción parlamentaria del PRD, pero donde las causas son irrenunciables para mí en la lucha política, las causas que desde niño abrigué, que desde adolescente consolidé y por las que quiero seguir luchando de adulto.
Gracias, doctor.
Muchas gracias.
Es muy interesante platicar con usted. Como en todo, y lo debo decir, podré o no estar de acuerdo en alguno de sus conceptos. Lo reconozco.
Claro.
Pero defenderé hasta el final su derecho a decirlo. Gracias, doctor.
No, al contrario. Gracias a usted. Un abrazo a usted y a todo el auditorio que nos hizo favor de escucharlo.
Con esto nos despedimos. Le agradecemos el que nos haya acompañado en esta emisión de Noticias del Micrófono. Gracias, de verdad. ¿Saben qué? Háganse un favor. Sean felices. Eso realmente es importante. Yo soy Luis Octavio Bertrán Parra. Hasta siempre, por si fuera la última vez.